8:34 de la mañana, estamos aquí en RN Radio y esta cortina musical ya la vemos llegar a Laura Loncopamberti, la editora de género del diario Río Negro, que viene haciendo así movimientos al compás de esta música. Laura, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día Mario, buen día a toda la audiencia. Sí, es una música como para arrancar así a un movimiento de caderas así interesante.
Como seguramente habrá muchos y muchas que irán a hacer hoy esto en el centro de Neuquén y en varias ciudades donde se va a hacer marchas en una ocasión especial, pero lo tenés que decir vos, sí. Laura.
Exactamente, hoy se cumplen 7 años de la primera marcha bajo la consigna Ni Una Menos, y algo de ese encuentro bajo, digamos, estas circunstancias que son muy dolorosas, digo, porque la violencia machista, la forma más atroz que tiene son los femicidios, pero hay también mucho de alegría porque siempre los encuentros y las movilizaciones creo que condensan esas dos dimensiones, ¿no? La del reclamo, pero también la de encontrarse, la de organizarse. Creo que hay mucha alegría siempre vinculada a eso, hay siempre una, se solapan, ¿no?, los sentimientos respecto a ese tipo de encuentros en las calles. Como vos decías, Mario, hoy es una fecha muy especial para nuestro país. Hace 7 años se realizaba la primera marcha, quizás la que tenemos en la cabeza es la de Capital, pero en realidad es una marcha que se replicó en todas las grandes ciudades del país, y en ciudades también pequeñas hubo movilizaciones, hay registros de concentraciones. Y esta consigna Ni Una Menos, que representó un punto de inflexión para el movimiento feminista y de mujeres en Argentina, porque creo que sintetiza una historia de reclamos vinculadas a la violencia de género. No es que era la primera vez que las mujeres se organizaban tratando de decirle al Estado, esto que pasa no podemos naturalizarlo, ¿no? Sino que creo que se conjugaron muchos aspectos, la masividad de la convocatoria me parece que fue altisonante y eso también es de destacar. Recordemos que en 2015 había ocurrido el femicidio de Chiara, después de una cantidad, digamos, de asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género de Chiara Páez, y ahí aparece como la necesidad de decir, bueno, hagamos algo, y Ni Una Menos aparece como el grito colectivo de decir, bueno, basta, no podemos seguir considerando estos asesinatos que son, digamos, tiene varias características específicas, digamos, no toda la violencia es la misma, estamos hablando de la violencia de género que reúne características específicas. Y en esta oportunidad a mí lo que me interesaba, Mario, es que conversemos, Ni Una Menos tiene como muchos ecos en distintos espacios de la vida social y política, y en la nuestra en particular como periodistas, ¿no? Pensando que estamos cerca del 7 de junio, ¿cómo eso nos transformó y qué transformó de nuestras prácticas y nuestras coberturas? Entonces, me interesaba que escuchemos un audio de una colega, que es Ingrid Beck, que además participó de la organización en Buenos Aires, de esa gesta de Ni Una Menos. Ella es editora de género en Letra P, pero bueno, es periodista, trabaja en Radio Con Voz, en Radio Nacional. Le pregunté básicamente qué creía que había cambiado en los medios de comunicación a partir de la primera marcha Ni Una Menos, que se sigue haciendo consecutivamente año tras año. Y esto me respondió.
Creo que lo que cambió, sobre todo a partir de 2015, tiene que ver en principio con la incorporación al lenguaje de los medios de la palabra femicidio, algo que estaba bastante poco utilizado antes de que se reconociera que hay crímenes de mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Así que me parece que esa es una gran batalla que hemos ganado. Después falta muchísimo, un montón de situaciones de violencia simbólica por las que venimos peleando desde antes de 2015, pero sobre todo a partir de 2015, son cambios que llevan muchísimo tiempo. Creo que el hecho de que se nombren, por ejemplo, editoras de género en los medios, este es el país del mundo con más editoras de género, también es un paso interesante, siempre y cuando no se trate de un asunto de oportunismo, sino más bien de un tema de decisión editorial real. Así que creo que los cambios tardan mucho y todavía quedan por ahí algunos títulos en donde se intenta ir sobre la vida de la víctima, revictimizarla, cuestionarla y no ponerle el contexto que las periodistas feministas sabemos que hay que trabajar. Así que creo que, digamos, como conclusión diría, se avanzó como en todos los espacios, ¿no? Se avanzó mucho, falta muchísimo, y creo que de que se siga avanzando en los medios de comunicación en términos de perspectiva de género y haya un abordaje respetable y respetuoso, perdón, sobre la violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y diversidad sexual, tiene que ver con que haya más periodistas feministas en los medios de comunicación.
Ahí escuchamos a Ingrid Beck. No sé qué pensás vos, Mario, de cómo sentís, si es que hubo un cambio a partir de 2015.
¿Sabés lo que pienso ahorita?
De nuestro hacer.
Bueno, ya tengo 50, estoy más cerca de los 60. En nuestras primeras coberturas, en términos periodísticos, como que caíamos en esa frase, fue un crimen pasional. Y con eso dábamos respuesta a, no, claro, fue un crimen pasional donde no había que meterse demasiado, ¿no? Eso noté un gran cambio en poder conceptualizar y tener idea de lo que había detrás de aquellas dos palabras que escondían mucho y mucha hipocresía también, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí aparecen dos dimensiones que pone en jaque, me parece, ni una menos, que es lo primero, la palabra, como decía Ingrid, femicidio, que hoy está instalada en nuestro hacer periodístico, no dudamos en ponerla, además de que se incorporó después finalmente como delito al código penal, como homicidio con agravantes y demás, pero se nombra como femicidio, así se instruye a los jurados, digamos, se habla de femicidio cuando van los casos a juicio, y nosotros en nuestro hacer cotidiano lo planteamos así. Y esta dimensión de no es un asunto privado, también es el femicidio la palabra que lo pone ahí en cuestionamiento, porque ya no se trata de aquello que ocurre. Generalmente los casos de femicidio que más conocemos tienen que ver con relaciones de parejas o exparejas. Hay un montón de contextos en donde se comete femicidio, pero bueno, ese es el que más conocemos, el que tenemos en la cotidianeidad. Y esa posibilidad de entender que aquello que sucede, que esa violencia que se ejerce, no es algo de los cuales no podemos permanecer ajeno, sino que hay una cadena de situaciones y de hechos que llevan a que esa situación sea posible. No es que sucede en la nada, no es que es una persona que... la persona que ejerce violencia no es alguien que está enfermo o que tiene alguna patología, sino que es alguien que realmente está socializado, digamos, en un contexto que habilita ese tipo de prácticas de sometimiento, de dominación, que no siempre tienen que ver con la violencia física, claro, pero que es una sumatoria de hechos que van, de alguna manera, en muchos casos agravándose hasta la expresión máxima, que es el femicidio. Pero esto es interesante lo que vos decís, porque es cierto, vos hablás, yo tengo casi 60, pero bueno, eso es un cambio que no ocurrió hace mucho tiempo. En los tiempos históricos, digo, ¿no?
Exacto.
Hasta no hace mucho decíamos eso. Hasta no hace mucho se escribía en las sentencias de esa manera. Entonces, la verdad que es en un corto plazo en donde esta discusión se ha llevado hacia todos los lugares y también ha impregnado nuestras propias prácticas, ¿no? Esto que decía Ingrid de cómo hablamos de la víctima, sobre qué aspectos mencionamos en nuestras coberturas, porque también había mucho de, bueno, y cómo era ella con él, y descripciones físicas incluso, Y bueno, y todos esos aspectos cargados de estereotipos, hoy sabemos que son absolutamente inconducentes. Pero bueno, no en todos los medios de comunicación está presente a la hora de pensar la cobertura, ¿no? Pensemos que hasta no hace muy poco se seguía escribiendo sobre los últimos momentos, el último mensaje, el último video. Digo, también son hechos, los crímenes de género también son hechos que, como cualquier asesinato, siempre impregna esa cosa del detalle, de cómo fue, digamos, cada uno de los momentos antes de que se cometiera. Y entender que no es por ahí la cobertura, creo que eso todavía nos lleva tiempo a todos y a todas. No es una cosa que tenemos resuelta, ¿no? De cómo contar la violencia sin entrar en morbo, ¿no? Me parece que todavía sigue siendo una pregunta para todos.
Exactamente. Es una pregunta que nos planteamos desde el trabajo cotidiano en términos periodísticos, ¿no? Que al informar de una u otra forma, estamos generando eso, vanguardia, tendencia, que es lo que necesitamos mirarnos un poco al ombligo los periodistas y analizarnos un poco adentro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para poder tener una visión mucho más abarcativa e informar a quienes nos escuchan, a quienes nos leen, a quienes nos ven de otra manera?
Sí, yo he visto como en muchos casos, vos viste que hay femicidios que generalmente convocan por el caso, por la edad muchas veces de la víctima, por las circunstancias del femicidio, como convocan, se organizan, y hay algunos que quedan absolutamente perdidos, digamos, y que son coberturas que, digamos, se conoce el hecho y después prácticamente que se desgrana, ¿viste? Como que ya nadie reviste interés por eso, y bueno, ahí operan muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, nuestro compromiso debería ser siempre tenerlos en agenda con el mismo tipo de cobertura, con el mismo tipo de compromiso, porque cada uno de los hechos, digamos, desde 2015 a 2022, hasta mayo de 2022, según el relevamiento del Observatorio Nacional de Mumalá, se cometieron en Neuquén 39 femicidios en estos 7 años. Probablemente hay muchos que tenemos ahí para nombrar de inmediato, y otros que ya básicamente los hemos olvidado, o sea, no tenemos referencia alguna. Y eso me parece importante, como siempre estar presente, que en cada uno de los casos se juegan distintos aspectos, ¿no? No todos se resuelven de manera sencilla, en muchos casos los imputados han muerto y esos casos no han llegado a juicio, por ejemplo. En otros casos no hay imputados, por ejemplo el de María José Villalón Escudero, que pasó un año y todavía no sabemos quién es la persona que la asesinó. Cuando pensamos en alguien, a un agresor que cometió femicidio y después se suicidó, nos viene a la cabeza el caso de Guadalupe Curual. Y si pensamos en 2021, que hubo 4 femicidios en la provincia y que la tasa de femicidios directos superó la media nacional, digamos, según el registro de la Corte, también me parece importante aclarar, el Observatorio Nacional de Mumalá, como otras organizaciones que siguen la cobertura de los femicidios, lo que hacen es registrar cada vez que se publica en un medio de comunicación y sobre eso construyen su estadística. Uh-huh. En el caso del registro que lleva la Corte Suprema, la Oficina de la Mujer de la Corte, lo que hace es releva las 24 jurisdicciones en función de lo que ha sido judicializado, ¿no? Porque hay distintas fuentes de información, entonces muchas veces vemos que el número varía. El número varía por eso, porque no hay una sola organización o un espacio del Estado que esté condensando toda la información. Tenemos eso, digamos, tenemos lo que hacen las organizaciones y en el caso de la Corte lo que está judicializado. Y el año pasado hubo 4 femicidios, decía, acá en Neuquén, y hay uno que es el que todavía falta, digamos, que se concrete el juicio y que va a ser antes de la feria, que es el de Agostina Giffman. No sé si recordás, la chica de Cipolletti, cuyo cuerpo aparece incinerado el 15 de mayo de 2021 en el basural de Centenario, un femicidio que tiene 5 imputados, algo que también se sale, digamos, de lo que conocemos. Generalmente hay un solo imputado en este tipo de hechos. Acá hay 5, digo, el femicidio, lo hemos conversado en la radio, tiene características distintas porque no es cometido por una pareja o expareja. Entonces, me parece un caso interesante que va a llegar a juicio ahora el 27 de junio, está previsto que empiece, porque también nos hace reflexionar sobre las distintas situaciones o contextos de violencia de género en el que se cometen estos crímenes. Y en lo que va de 2022 no hubo, por el momento, femicidios en la provincia. Sí hubo uno en la provincia de Río Negro, el de la joven brasileña Eduarda Santos, que fue allá en un sendero del circuito chico de Bariloche, y que la persona imputada, que es Fernando Ferreira, reconoció el hecho. No sé si también te acordás que cuando es la audiencia de formulación de cargos, él dice, sí, yo lo hice.
Exacto.
Pero bueno, después, durante este año, no han habido hechos. Y sí, a nivel nacional, digamos, la estadística que lleva la Corte, indica que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 hubo 231 víctimas directas de femicidios, lo que significa un femicidio cada 38 horas. En este número también están incluidos las 5 víctimas de transvesticidio y transfemicidio, que también es una dimensión que se ha incorporado y que me parece súper interesante, porque bueno, ahí sí hay un subregistro, digamos, ¿no? Si las personas trans han sido marginadas, imagínate las situaciones de crímenes en que se cometen aún más. Y después los 20 femicidios vinculados, que ya hemos hablado de este tema, que los femicidios vinculados son aquellos que están dirigidos al entorno afectivo de las mujeres. El ataque no se produce a ellas, sino que a asesinatos de hijos, de hijas, de parejas actuales, ¿no? Para infringirle dolor, por eso se llama femicidio vinculado. Así que bueno, me parece que es una buena oportunidad, primero para repensarnos nosotros en nuestra actividad periodística cotidiana. Creo en lo personal, y siempre insisto en lo mismo, todavía tenemos un desafío muy grande por salirnos de ciertas narrativas victimizantes que hacemos en este tipo de casos, porque me parece que todavía nos falta salir un poco del dolor, ¿no?, que provoca, que por supuesto que el dolor es una dimensión de nuestra vida, que siempre va a estar presente en nuestras coberturas, pero a veces pienso que como periodistas, si muchas veces insistimos solamente en el dolor de la familia, en el dolor de amigos, amigas, compañeros, en el dolor de una comunidad, es muy difícil poder pensar estrategias para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, creo que también hay una dimensión que tiene que ver con lo que ocasiona un femicidio, y después hay que pensar enseguida cuáles son las estrategias de ahí en más. No solamente en la investigación penal y demás, sino en cómo realmente, si hay una posibilidad de prevención, que exista de manera coordinada, ¿no? Si esa persona había denunciado, me parece que la responsabilidad del Estado es aún mayor. Recordemos que no es que si una persona no denunció un hecho de violencia, eso no configura un femicidio. Pero digo, en muchos casos hemos tenido conocimiento de que las víctimas han denunciado y que la respuesta no ha sido oportuna. De hecho, si ustedes entran ahora a la Home de Río Negro, van a encontrar la nota que hizo Vanessa Millar con la mamá de Carolina Rivero, que es una víctima de femicidio de San Antonio Oeste, en donde ella sí había hecho denuncias sucesivas en comisaría, digamos, poniendo de manifiesto lo que pasaba con Elvio Pasos, que es la persona que termina asesinándola, su expareja, y que fue condenado a prisión perpetua, y que muchas veces que ella había ido a denunciar, hay una actuación policial que creo que es la que más resonó en ese momento, que era que cuando ella fue, introduce la denuncia como por ruidos molestos, ¿no? Como si lo que Pasos le hacía, las amenazas que ejercía, solamente tuvieran esa dimensión, ¿no? La de ruidos molestos. Y eso no pasó hace mucho, mis emitidos de 2020. así que todavía falta no solamente nuestras coberturas, sino de quienes reciben este tipo de denuncias, mucho para pensar cómo las reciben, qué tipo de contención brindan y demás. Ahí me parece que también hay una necesidad de que se repiensen, ¿no? Cómo es el abordaje cuando llega una víctima a denunciar.
Exactamente, y también en esto de poder derribar mitos en cuanto al no te metas, no, es una cuestión de pareja, no hagas nada porque después se arreglan y vos quedás, no, hay que meterse y de última, si hay una consecuencia que no deseabas, mejor, digamos, y como experiencia, pero siempre hay que tratar de estar atento con las antenas paradas, porque a veces está bien, le reclamamos a la justicia, al Estado, pero a veces el mismo, los vecinos, los parientes, el entorno de más cercano es el que tiene que estar ahí más con las antenas paradas, con los radares prendidos.
Sí, recordemos que siempre las víctimas necesitan como esa doble dimensión, ¿no? Del acompañamiento, por supuesto, de dispositivos del Estado. Cuando pienso en dispositivos del Estado, pienso en patrocinio jurídico, en acompañamiento psicológico, pero también hay una dimensión afectiva. Está comprobado que las redes que se construyen alrededor de una persona que puede llegar a denunciar un caso de violencia es totalmente distinta a quienes están en absoluto desamparo, no solamente de los dispositivos del Estado, sino de las redes comunitarias, ¿no? No solamente pensando en la familia, amigos, vecinos, sino en todas las personas que podrían estar acompañándola. Así que esa también es una deuda pendiente, ¿no? De cómo se ejerce ese acompañamiento del Estado. Y creo que sí, nosotras hemos demostrado que nuestros acompañamientos en red tienen otra potencia a ese reclamo. Así que bueno, recordemos que hoy está la marcha acá en Neuquén, que va a haber marchas en toda la región por la tarde, también en Buenos Aires. Y me parece que ya se convirtió casi en una fecha insoslayable de todos. Todos sabemos qué pasó y todas sabemos qué pasó el 3 de junio, pero está bueno, digamos, actualizarlo en función de las demandas que cada año aparecen, porque no es un tema cerrado, digamos. Es un tema que todavía sigue convocándonos porque los femicidios no han cesado desde 2015 hasta 2022, ¿no? Hasta la actualidad.
Exactamente. Laura, muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Buen día para vos. Así pasaba la columna de género aquí en Voz a Diario, esta vez a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopam Berti.